Ante el estado de alarma declarado por el Estado, conexión a través de las ondas. Confinadas, pero no desconectadas. Rompiendo el aislamiento, pretende ser un momento en el día de encuentro, de reflexión y denuncia. Diferentes vivencias y perspectivas de lo que estamos viviendo desde el confinamiento.
Un espacio para que entre todas compartamos análisis de la situación, visibilizar voces o realidades que ante las medidas de control social quedan ocultas, para escuchar las repercusiones del estado de alarma en otros lugares. Un espacio para seguir conectadas con otras luchas más allá del coronavirus. Autoorganicémonos, sigamos haciéndonos preguntas, no callemos, rompamos el aislamiento.
Emitimos todas las tardes de 4 a 5, de lunes a viernes hasta el fin del confinamiento. Desde Barcelona, en el 104.5 del FM y radiobronca.info. ¿Quieres colaborar? ¿Tienes alguna situación que denunciar? ¿Te han echado del trabajo? ¿Crees que esta situación acentúa desigualdades que ya existen? Envíanos una nota de voz que no supere los 2 minutos al número de WhatsApp o Telegram 622-88-74-43. 622-88-74-43. También puedes escribirnos al correo electrónico rompiendoelaislamientobcn@gmail.com.
Rompiendo el aislamiento.
Emisiones desde el confinamiento.
Buenas tardes a todos y todas nuestras radioescuchas. Estamos en el programa de radio Rompiendo el Aislamiento, Emisiones desde el Confinamiento. Es nuestro programa número 11 y llevamos 19 días confinadas. Emitimos en directo desde Radio Bronca 104.5 FM y nos retransmiten en Radio Almaina 88.5 en Granada, Radio Irratia 107.5 en Bilbao, Radio Malva 104.9 en Valencia y desde Radio Contrabanda se hace la repetición de martes a sábado de 10:30 a 11:30 en el 91.4 FM.
Buenas tardes. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el estado de alarma. Vamos a explicar o tratar de explicar un poco en qué significa esta figura legal y lo que ha venido ocurriendo desde que fue declarada hace más de 2 semanas. Si bien vamos a hacer una aproximación desde una perspectiva jurídica, o sea, desde el derecho, nos parece importante señalar que tomamos esta perspectiva no porque creamos en el derecho. De hecho, pensamos que el sistema jurídico o el discurso de derechos es uno de los dispositivos, uno de los mecanismos a través de los cuales se materializa o se aplica este sistema que es racista, machista y patriarcal. O sea, vendría a ser como que el derecho es el brazo ejecutor, uno de los brazos ejecutores de este sistema, ¿no? Un sistema que considera a unas personas más humanas que a otras y por ello los efectos del estado de alarma afectan de distinta manera, ¿no?, a los colectivos, como también se fue mencionando durante los distintos programas que se fueron haciendo. Pero dicho eso, nos parece importante tratar de explicar un poco el panorama actual para saber cuáles son los límites de las actuaciones policiales y sobre todo denunciar la deriva autoritaria que el intento de frenar la propagación del COVID-19 está adquiriendo. Es importante señalar que se trata de una crisis sanitaria y que todas las medidas que las autoridades toman deben corresponder estrictamente a ese fin, ¿no? Pero, sin embargo, vemos cómo diariamente distintos colectivos denuncian la existencia de actuaciones policiales arbitrarias, racistas y discriminatorias en todo el territorio del Reino de España.
Hola, buenas tardes, confinades, querides. También, reforzando lo que dice la compa, es muy importante resaltar la criminalización que se está llevando a cabo dentro de este marco por los cuerpos de seguridad del Estado. sobre todo dirigidos a la solidaridad que se está tejiendo desde abajo, como en el caso de las redes de cuidados antirracistas o los compañeros manteros que también fueron identificados hace unos días al salir de coser mascarillas. Las multas intentan o se dirigen a amedrentar el trabajo fuera del marco institucional, que estamos viendo a las claras que no solo no alcanza para cubrir las necesidades de las personas, sino que es inaccesible para muchas de las personas que están necesitando estas ayudas, ¿no? Llegar a estas instituciones. Vemos cada día como en las ruedas de prensa, tanto el gobierno español como el de la Generalitat saca pecho con el número de personas multadas, detenidas, identificadas, como si esto nos aliviara nuestra sensación de angustia que ya nos produce a todas el confinamiento, ¿no? La falta de prevención sanitaria o el cierre de los centros de atención primaria que están sucediendo en la ciudad. El hecho de tener que hacernos nuestros propios test en las casas, llamar a teléfonos que se mantienen en bucle y, bueno, estamos hablando de una alerta sanitaria, ¿no? No de un estado de guerra. En este sacar pecho con la criminalidad o de la movilidad de las personas solidarias o las personas que por las razones que sean no pueden evitar tener que salir a la calle, se pretende anular estas redes de solidaridad, ¿no? Destruir los vínculos que se están creando entre las personas vulnerables y que se encuentran en situación de pobreza y la gente que se vuelca a colaborar y ofrecer ayuda. Este estado de excepción que vivimos ahora perpetúa un poco la ley Mordaza, ¿no? Sancionada hace unos años para criminalizar la ocupación de bancos, frenar desahucios, movilizarse sin notificación previa o las identificaciones obligatorias que se llevaron adelante y la criminalización también del uso de imágenes grabadas o fotografías, que fue lo que marcó un poco la sanción de esta ley hace unos años, ¿no? Y que aún así desobedecimos en su momento y seguiremos desobedeciendo incluso desde el confinamiento, ¿no? Si esto ataca a la solidaridad entre personas que nos necesitamos. Entonces, es muy importante saber que ahora que las calles están vacías, que la gente que antes se encontraba en los sofás y ahora que las obligan a estar en el sofá sale al balcón a chivatear, pues es muy importante grabar las imágenes de identificaciones, tanto sean propias como ajenas, porque en el caso de denunciar detenciones ilegales, identificaciones de carácter racista, de abuso o impunidad policial, se pueda revertir esta herramienta en la que ellos se amparan, ¿no? Que es el principio de presunción de veracidad, lo que llamamos la versión oficial o policial, que cuesta tanto revertir luego a la hora de denunciar, ¿no? Cuando no tenemos imágenes y cuando es la palabra de ellos contra la nuestra. Para recurrir multas o denunciar injusticias sobre nuestros mínimos derechos que todavía gozamos.
Claro, la importancia de este programa también la pensábamos para poder pensar desde un marco más amplio y tener una reflexión política más profunda de lo que está significando ahora mismo vivir bajo un estado de alarma, que hay como bastante desconocimiento sobre eso, que muchas personas no lo saben, yo misma no lo sabía y era una pregunta como que me surgía, ¿no? ¿De qué manera condiciona mi vida y eso qué tanto poder se le otorga a la policía o no? ¿O esto cómo funciona? Yo creo que es una pregunta como bastante recurrente y que en muchos momentos no se sabe muy bien cuál es el límite de la actuación policial o el uso del poder, ¿no? Por parte de los agentes. Entonces, también la importancia de tener este espacio en las ondas para poder hablar sobre eso, preguntarnos y hacer un poco más de difusión, ¿no? Sobre ciertas informaciones que nos parecen importantes.
Sí, y además eso es la propia, o sea, lo que te pasaba a vos es la propia contradicción del sistema jurídico, ¿no? Porque el sistema supuestamente se basa en que el derecho es conocido por todas las personas y por eso es obligatorio, pero hay tanta información y tanta normativa que es imposible conocerla. Por ejemplo, nosotras desde la red jurídica antirracista que estamos asistiendo, acompañando a las personas que tienen dudas sobre temas de extranjería, pero también en temas relacionados con la represión policial, nos pasa que diariamente la información va cambiando. O sea, el nivel de producción legislativa es tan vasto que ni siquiera en gente que está trabajando en ese tema se entera, ¿no? O por ejemplo, en un un caso de no excepcionalidad, conocer la directiva de la Unión Europea es casi imposible. Tenés que ser hiper experto en ese caso, ¿no? O sea, como es esto, una ficción jurídica que se dice que todas conocemos las normas, pero hay un grado tan técnico que ni siquiera las personas que se dedican a estudiar o a trabajar en esos ámbitos concretos saben muy bien en dónde estamos, ¿no? O sea, que constantemente hay que estar revisando, releyendo y mirando, ¿no? Y eso yo creo que es una característica deseada, ¿no? De que no sepamos muy bien cómo actuar, porque a través del miedo, de la desinformación, no, nos paralizan, ¿no? Y este es caso de todas las denuncias que estamos recibiendo ahora, ¿no? Y así rápidamente, como para explicar, después la compañera en la entrevista también lo explica, en decir que el estado de alarma es una figura que está contemplada en la Constitución, casi todas las constituciones tienen esta figura prevista y que se tiene que declarar por una ley. Y son ante situaciones extraordinarias que, según la normativa, afectan la normalidad ¿no? de habitual, vendría a ser. Entonces, hay tres tipos diferentes de estado de excepción que se pueden nombrar, que es el estado de alarma, el estado de excepción propiamente o el estado de sitio. El estado de alarma es para cuestiones más sanitarias, de catástrofes naturales. También, yo no sé si se acuerdan, cuando hubo la huelga de controladores, que también se decretó estado de alarma porque había una afectación en un servicio esencial, ¿no? de comunicación. Entonces, se restringen algunos derechos y libertades por un tiempo determinado y todas las actuaciones de la autoridad tienen que estar limitadas a contrarrestar, por ejemplo, en este caso, la propagación de la pandemia. Entonces, también decir que es una cuestión sanitaria, no una cuestión, este discurso bélico que se hace es totalmente inadecuado, inapropiado. Yo creo que es bastante interesado, ¿no? Pero que no responde tampoco a la figura de este estado de alarma, ¿no? Y también decir que pese a que los cuerpos represivos del Estado tienen competencias diferentes, mayores podría ser, siguen sujetos al principio de legalidad, siguen sujetos a la obligación de actuar según con la proporcionalidad y la necesidad que marca en la normativa, y que también están todos sujetos, todos los actos están sujetos después a, son judicializables, es decir, que todas las actuaciones se pueden denunciar, se pueden recurrir, no hay una carta abierta hacia las fuerzas represivas, ¿no? Y en este sentido es importante tener en cuenta eso, ¿no? Tener en cuenta que se puede denunciar, que tenemos que, nosotras apelamos a un autocuidado o a una responsabilidad individual y colectiva, pero también a estar atentas a que esto no permita una deriva autoritaria, ¿no?
Bueno, gracias por todas las preguntas que nos estamos haciendo en este momento y también por las respuestas que nos podemos ofrecer en estos momentos en que vemos cómo estos instrumentos del Estado y estas herramientas, ¿no? que son las leyes y esto, pretenden sembrar el terror, ¿no? Estamos muy acostumbrados a este pseudo-terrorismo de Estado, yo por llamarlo de alguna manera suave, ¿no? Porque en realidad sí que es verdad que se puede recurrir, sí que es verdad que se puede denunciar, pero sabemos que la justicia ampara toda esta impunidad policial y por eso es tan importante también la denuncia pública o los medios y de la prensa aliada, digamos, para mover estas imágenes que somos capaces de grabar a partir de la solidaridad y hacerlas visibles. Para esto y para otras preguntas también vamos a pasar a unas preguntas que le hicimos a Ana, una compa de la red jurídica antirracista, que son las redes que estamos tejiendo desde este confinamiento también para protegernos de estos abusos de autoridad, y ella nos puede explicar en este momento cómo está la situación vista desde su trabajo como abogada, ¿no?
Hola Ana, ¿qué tal? Te saludamos desde Radio Bronca 104.5 FM, desde el programa de radio Rompiendo el Aislamiento, emisiones desde el confinamiento. ¿Cómo estás?
¿Cómo ya estoy? Aquí estamos, bien dentro de todo, estamos bien. Y bueno, aquí en el confinamiento, haciendo trabajando la medida que se puede y también desde la red jurídica también recibiendo consultas y haciendo también las gestiones que se pueden dentro del contexto de este encierro.
Oye, Ana, ¿y qué tipo de libertades consideras tú que se están suprimiendo con el estado actual de alarma?
El estado de alarma, en realidad, no se tendrían que suprimir libertades, ¿no? Uh-huh. Pero, el estado de alarma es una figura que está contemplada en la Constitución española, bueno, en la ley, uh-huh. Que contempla en realidad tres casos, ¿no?, con más intensidad, que es el estado de alarma, el de excepción y el de sitio. Se restringirían las libertades fundamentales en el segundo, en el estado de excepción. Uh-huh. El estado de alarma sea justamente para una situación como la actual, que es una situación de emergencia sanitaria, ¿no?, una situación de tomar intervención, ¿no?, el tema de salud pública grave que estamos atravesando. Uh-huh. Entonces, las medidas que se tienen que dar prioridad son medidas de protección en primer lugar, medidas de contención también, ¿no?, de contención uh-huh. económica, social, uh-huh. y las medidas también de refuerzo del sistema sanitario. Pero lo que pasa es que también por la particularidad que tiene el contagio, ¿no?, que entonces uh-huh. se está limitando la libertad, digamos, como dentro de estas medidas de contención hay una restricción de las libertades fundamentales. Las que más vemos, bueno, la que más nos importa es el tema de que se restringe la libertad de circulación, la libertad ambulatoria, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, esto en realidad es un estado de excepción. Igual no importa jurídicamente que es mejor, particularmente a mí me parece mejor, porque en el estado de excepción todavía las facultades que se tienen para actuar son mayores, que se otorga, ¿no?, a policía, fuerza de seguridad. Pero, prácticamente no es, aunque formalmente es un estado de alarma, no está mal decir que estamos en una situación, en un estado de excepción, ¿no?, por la restricción que hay de derechos fundamentales. Que sí que supone esta restricción, que es lo que decíamos, ¿no?, el tema de la libertad ambulatoria y todo lo que eso implica, ¿no?, que es falta de libertad de asociación, libertad de reunión, ¿no?, toda la consecuencia, ¿no?, de lo que implica el confinamiento.
Oye, y en relación al estado actual de alarma, una pregunta que nos surgía es ¿de qué manera o cómo se complementa el actual estado de alarma con la ley Mordaza?
Justamente como, digamos, la policía, ¿no?, se da la mayor control, mayor facultades para poder ejercer, ¿no?, el control de la situación, ¿no?, de proteger la seguridad. El tema de que la ley Mordaza es el brazo legal, el brazo institucional, ¿no?, que legitima un Estado a partir, ¿no?, de un Estado del año 2015, que reprime la protesta social, ¿no?, que va a un Estado que cada vez controla más, ¿no?, el ejercicio de los derechos. Y en este contexto, esa normativa tiene una particularidad, ¿no?, que esas fuerzas, ¿no?, que ese abuso que estamos viendo de la policía, ese accionar con violencia arbitrario, ¿no?, que lo estamos viendo a partir de que estamos recibiendo multas, en esta coyuntura lo que se hace es penalizar la solidaridad, ¿no? Hemos visto ayer a los compañeros de la red de cuidado que estaban repartiendo alimentos y son multados por eso. También también hemos recibido, ¿no?, denuncias de compañeros que son comunitarios españoles, me decían, hemos pasado, la policía no nos dijo nada, pero al volver estaban 10 policías con una gente en situación de calle pateándole las cosas y nos acercamos a ver qué pasaba y nos multaron por eso, ¿no? Entonces está viendo de que ese disciplinamiento, ¿no?, se hace a través de lo que llamamos la represión de la solidaridad, ¿no?, o de cualquier iniciativa que tienda, ¿no?, a reforzar la cuestión que es necesaria en estos momentos, que es toda los lazos comunitarios, ¿no?, la solidaridad. Lo estamos viendo, ¿no?, los vecinos que en lugar, ¿no?, de todo este viraje policíaco, ¿no?, vecinos que están denunciando a la policía de que hay que, ¿sabes?, que una situación, digamos, que justamente es lo que la ley Mordaza está permitiendo en este contexto.
De acuerdo. Y entonces, digamos, de las actuaciones policiales que, por ejemplo, tú me acabas de describir, entrarían dentro de la legalidad de la ley Mordaza, por ejemplo, multarte por acercarte a ver qué está pasando cuando están pateando a personas en situación de calle?
No, no entraría formalmente, no, pero en realidad se fue preparando, ¿no? A partir de ahora, digamos, se utiliza ahora en este contexto la ley Mordaza, ¿no? Para justificar, ¿no? Esa impunidad que pueden actuar. Igualmente, otra de las cuestiones también que se agrava ahora es la falta de testigos en las detenciones, ¿no? Por el mero hecho de también en el confinamiento es más difícil probar, ¿no? Uno está en situación todavía de mayor vulnerabilidad. Y la ley Mordaza es lo que sí prevé, ¿no? Lo que se está multando es un delito de desobediencia. Hay que esperar a ver que nos lleguen bien las notificaciones, pero en las actas policiales, el tipo que se aplica en la infracción es una infracción grave que es la desobediencia, o también puede ser la obstrucción o resistencia, ¿no?, a la autoridad. Y que, bueno, de que es difícil probar, ¿no? Porque en general, cuando uno va a hacer el descargo, pero la fuerza de seguridad, la policía que actúa, tienen lo que se llama la presunción de veracidad, que ellos parten de una idea de que están actuando correctamente, formalmente estén actuando. Entonces, es la situación, ¿no?, que de indefensión es todavía más difícil. A eso me refería, por supuesto, ¿no?, de que no tendrían que penalizarse ese tipo de conductas, pero en la práctica es... No es como tú me dices, cómo la ley Mordaza se relaciona, ¿no?, o cómo juega en este contexto de restricción de derechos.
De acuerdo. Y mira, hablando un poco de personas en situación de vulnerabilidad, nos preguntábamos cómo afecta esta situación particular a colectivos como mujeres que sufren violencia machista o personas migrantes ilegalizadas por el sistema.
También estamos desde la red jurídica recibiendo denuncias, ¿no?, que se agudiza toda esta situación de confinamiento, toda la situación, ¿no?, frente a conviviendo 24 horas con el agresor. Esto también hay un repunte de estas situaciones. Pero además, en relación a lo segundo, me preguntas, las personas migrantes, es una situación que la propia ley de extranjería, ya en contextos, entre comillas, de normalidad institucional, ya las personas migrantes están dentro de una normativa que es de excepción. No nos olvidemos de que el hecho de no tener papeles, ya la ley de extranjería te dice que eso es una falta grave. ¿Y qué es? Te pueden detener, te pueden, bueno, detener en un centro de internamiento, te pueden deportar. Esta no restricción de derechos, ¿no?, que ahora en este tiempo de excepcionalidad es generalizada, lo que hace es todavía aumentar más esta situación de excepcionalidad con colectivos que ya parten, ¿no?, de una situación que su día a día es una situación de excepcionalidad, ¿no?, para especialmente las personas que no tienen papeles. Entonces sí que se refuerza, ¿no?, la posición que uno tiene frente al Estado. Yo creo de que sí hay un repunte, ¿no?, de violencia, que también es especialmente más visible en las personas migrantes, ¿no?, justamente por esto, ¿no?, porque no solo no funcionan las instituciones, sino que para las personas migrantes esto es el día a día, ¿no?, de que la ley de extranjería ya es una ley de excepción.
Claro, sin duda alguna están en una situación que le afecta, ¿no?, de una forma como mucho más directa y vulnerabiliza más a las personas que ya de por sí están en una situación crítica. Pues habrá que estar pendientes de qué tipo de cosas están haciendo y ver dónde cada una puede como aportar, ¿no?, definitivamente en una situación así de crisis generalizada, pero donde hay personas que están en una situación más crítica.
Quería comentar que la compañera que está llevando temas penales, que lleva a mujeres en prisión, nos comentan también las dificultades que están teniendo para la comunicación, ¿no?, cómo se agravan las condiciones de detención, porque hay que pedir al Colegio de Abogados un pase para hacer videollamadas, que está colapsado, y además para conseguir expedientes, esto es en general, ¿no?, para conseguir expedientes o escritos, ¿no?, para poder ejercer defensa, ¿no?, de las personas que están presas y en especial las mujeres que están presas, es imposible en estos tiempos. Entonces también, ¿no?, que denunciar esta situación, cómo se agravan, ¿no?, las condiciones de detención para las mujeres presas. Así que bueno, muchas gracias por la labor que están haciendo, ¿no? Es importante esto, comunicar, hacer información y seguir creciendo redes.
Sobre todo, que no soltemos y no nos soltemos, que es importante en este momento. Bueno, Ana, pues muchísimas gracias por tu participación y por compartirnos estas reflexiones. Y pues esperemos poder
seguir
allí colaborando con lo que haga falta.
Lo que haga falta, exacto. Quedamos en contacto. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Chao.
Bueno, después de estas reflexiones y de estos consejos por parte de Ana, que agradecemos muchísimo, queremos dar ánimo a las compañeras y compañeros que están trabajando en las calles y ofreciendo solidaridad a pesar de esta embestida de multas e identificaciones, saber que hay redes que están trabajando, como la Red de Cuidados Antirracistas, los compañeros manteros también han creado un banco de alimentos para dar de comer a 154 familias, las trabajadoras del hogar y los cuidados están llevando adelante también una junta de dinero a través de un crowdfunding del que se puede participar, las trabajadoras sexuales, la charcha de la Trini. Hay un montón de iniciativas en la ciudad que no van a bajar los brazos a pesar de toda este estado policial en el que nos encontramos y de esta excusa que están llevando adelante multando y criminalizando la solidaridad.
Sí, también recordar que de la red jurídica antirracista estamos dando asesoramiento jurídico por temas de extranjería, pero también por temas relacionados con multas y represión policial. Nos pueden escribir al mail legal.tiktak@gmail.com o mandar mensajes por WhatsApp o SMS al 652-20-3122.
Y ahora pasaremos a la sección del contestador para escuchar otras voces.
Ah! Llamando al contestador automático de Rompiendo el Aislamiento, 622-88-74-43, 622-88-74-43. En estos momentos no estamos en directo. Si quieres dejar un mensaje, una canción, un poema o lo que te dé la gana, espera después de la señal.
Ara escoltaré una creació col·lectiva de les meves companyes de pis, un cadàver exquisit. Estic tranqui, llegeixo, xerro per videotrucada, dibuixo, però a la nit ja no em rasco només els peus, sinó també les cames. Potser una mica intranquil·la sí que estic. A més, ni tan sols puc treure'm els mocs. Tota la vida entrenant una tècnica perfecta. La ungla ni massa curta ni massa llarga. La petita maniobra del dit a dins del nas. I ara no puc treure'm els mocs, perquè el meu dit pot transportar un virus al meu interior. A més, l'Skype no ajuda. És una màquina que no es comunica fàcil. Crec que apagaré l'ordinador i trucaré per telèfon. Oh, no, no, no penso trucar. Que em truqui ella i s'esforci una mica. Per orgullosa jo i el meu ego intacte. Ostres, arribar a tocar l'ego ha de ser fascinant. Quina textura deu tenir? Deu ser humit? Suau? Farà olor a pet?
Hola, Radio Bronca. Bueno, en mi caso vivo prácticamente en el campo y con el privilegio que supone el tener un jardín, sobre todo estos días, y poder hacer un poco de fotosíntesis diaria, pero a la vez el sentirme como todavía más aislada de todo, pues a mi alrededor prácticamente no hay vecinos. Entonces... Sí, hay como un sentimiento de mayor aislamiento a veces. Y o sea, me saludo la iniciativa porque me parece que, por ejemplo, en mi caso, pues leo como ciertos medios o Telegram o lo que sea y se ve una cantidad de violencias y de situaciones como que se están generando a causa de toda esta crisis, esta pandemia, que resulta como muy abrumador y el no poder comentarlo con... como de viva voz con otras personas, realmente se hace cuesta arriba a veces, pero bueno, así se van gestionando las cositas y hay días que uno decide pues no abrir esos medios y dedicarse a otras cosas para también dejar descansar la mente, pero realmente, bueno, están ahí esos pensamientos. Y eso es un saludo.
Hola, estimades y querides. Os mandamos desde mi piso, que escuchamos con mucho amor y ilusión vuestros programas, un relato breve hecho de manera colectiva. Ahí va. No sé, la verdad, ¿por qué le llaman cuarentena? Parece que alguna vez duró 40 días o años, no lo sé. Hace 40 años, en 1980, solo hacía 5 años que terminó de ser explícita la dictadura. Son perceptibles aún los ecos de aquella barbarie. Las personas ya no confían en las maneras que en otros tiempos eran familiares. No. La gente espera, especula, intenta escudriñar en cada gesto una razón para la duda. La memoria es un estornudo. Canal de viaje de unos sueños que pensamos que son nuestra historia y que al final son la representación onírica de quien nos han dicho que somos. Carla ha llegado a casa, sacándome de mis pensamientos. Tiene mocos, pero como en casa lo central es el amor, nadie la mira con desprecio. Pegar mocos bajo la silla o en las farolas siempre ha sido tan prohibido como emocionante para ella. Me gusta Carla. Me gusta también su relación clandestina con los mocos. Y me gusta saber que sale por las noches a hacer maldades en las farolas.
Hola, bones, jo sóc una mina del poble nou i volia comentar una mica la situació amb el sector funerari. Comentar que el sector funerari en l'estat espanyol està controlat per empreses privades i que acumula una larga lista, estàs acumulant una larga lista d'abusos i de denúncies. Es claro y sabido que hay una falta de transparencia muy grande y que en general suelen engañar bastante a sus clientes en un momento tan vulnerable como es cuando nos despedimos de alguien a quien queremos. Y lo que está pasando ahora con el COVID-19 es que muchas empresas privadas funerarias están aprovechando para subir precios, para engañar a las familias. Y todo esto con la excusa del COVID-19. Por ejemplo, están vendiendo féretros más caros o están añadiendo a la factura servicios que no están dando. Con esto, por ejemplo, tenemos el caso de Uriol Barri, un músico de Manresa que denunció el caso de su abuelo que murió por COVID-19 y la empresa Memora le quiso cobrar un ataúd especial por 1.500 euros. Cuando en realidad el procedimiento que aplica el Ministerio de Sanidad para el manejo de cadáveres de personas que han muerto por COVID-19 no especifica y no obliga que haya ataúdes especiales. Así están habiendo muchos casos con diferentes ejemplos alrededor del Estado, en Barcelona, en Madrid. Y nada, quería desde mi casa pues invitar a todo el mundo a que si tenéis una situación de tener que veros con las empresas funerarias, pues estar atentas de lo que os dicen, dudar de lo que os dicen que es obligatorio pagar, tanto servicios como productos, que en general se aprovechan de la desinformación y que en el caso de COVID-19 claramente están subiendo los precios y están abusando mucho de su poder. Y nada, mucha fuerza y ánims a totes.
Confinamiento es una palabra que no estaba en la mayoría del vocabulario de los colombianos. Hoy en día hay un confinamiento por razones del virus, pero hay otros colombianos de hace tiempos, de hace años, que han estado soportando confinamiento impuesto por los señores de la guerra en regiones apartadas, regiones bajo mando paramilitar y mando guerrillero, que les ha impuesto a esos colombianos el límite de movimiento y qué alimentos pueden llevar hasta su casa. Hoy en día podemos entenderlos mejor. El gobierno ha tomado ventaja de esta situación, le ha caído de perlas y la ha aprovechado dictando nuevas leyes que fortalecen lo que ya venía haciendo, que es la concentración de los recursos económicos del Estado. Se constituyó un holding hace unos meses que concentra el poder de manejo de todas las empresas públicas nacionales en una sola persona. Y ahora lo que constituyó el gobierno es el FOME, que es el Fondo de Mitigación Especial, que le permite sacar dinero prestado, entre comillas, y esas comillas las tenemos presentes todos los días. Puede sacar 17 billones de pesos prestados de fondos de pensiones regionales y de fondos de para riesgos. Ese dinero difícilmente el país lo va a ver porque no creemos que se pueda devolver. Y además mucha gente considera que es ilegal el manejo de esos dineros. Ya existe una estrategia de desastres y de manejo de todas estas cosas y se saltó. Entonces, aquí estamos de nuevo ante el dilema de la liebre y la tortuga. ¿Quién llegará primero? ¿Quién ganará esta carrera en la que por un lado se pretende la destrucción de las riquezas naturales y feriar contratos con multinacionales y la defensa del territorio. Evidentemente el gobierno es la libre y solamente si la gente que está en este momento confinada logra tener una estrategia de mantener el fuego de la hoguera, de mantener la rebeldía y de mantener una estrategia que permita retomar la defensa de la naturaleza en Colombia, solamente si se consigue mantener esa estrategia podremos competir con la liebre. Esa es la carrera en la que estamos en este momento.
Hola a todas las que escuchan, mi nombre es Araya, les hablo desde Bogotá, estoy ahora mismo al sur de la ciudad donde paso la cuarentena en la que estamos en este momento. Y bueno, quiero contarles un poco acerca de una denuncia que estamos movilizando desde una iniciativa que llamamos Todas Somos Todas y con muchas otras colectividades, que estamos muy preocupadas por los abusos y por todo el la represión que está sucediendo en la ciudad y en el país en general, a causa pues como de la emergencia de salud pública que está siendo tratada de alguna forma como una, con unas dinámicas de guerra pues que aquí son bastante interiorizadas y como expandidas por la institución pública. El 22 de marzo en la noche, una joven del barrio Laureles de Bosa, en el suroccidente de la ciudad, salió con otras personas de su casa y fue detenida por la policía. Ella en particular era la única mujer en el grupo y tuvo pues como que vivir una experiencia de abuso sexual por parte de los agentes que la detuvieron y también tuvo que pues mejor dicho, fue robada por ellos, como las pertenencias, algunas de las pertenencias que llevaba. En este momento, pues entonces estamos como movilizándonos pues para exigir acciones frente a esto que pasó. Creemos que la policía no nos cuida, pues somos también feministas antimilitaristas quienes estamos movilizando esta denuncia y estamos tratando de hacer como el máximo de presión para que haya alguna respuesta frente a lo que sucedió y también para visibilizar que este tipo de situaciones están dándose en la ciudad, en otros lugares también del país y que no nos interesa pues el tratamiento de guerra que se le quiere dar a esta situación pues sanitaria. Y nada, pues un abrazo para todas.
Hola, gente majísima. Lo primero, muchas gracias por el programa. Y yo quería aportar un poco de pluralidad a este programa y también un poco de esperanza, ¿por qué no? Os lanzo aquí unas declaraciones de un tal Juan Carlos Ramos, que es sacerdote y presidente de la Fundación COPE, o sea, que es un compañero de la radiodifusión, que en un encuentro que se llamaba La fe en tiempos de coronavirus nos dijo esto.
Puede que no entendamos, pero no es para perder la fe. Es justamente el momento para crecer
en la fe. Para reforzarla, ¿no?
En la fe. Todo esto estaba avisado. O sea, nosotros cristianos nos sorprendemos. En el Evangelio está dicho que van a pasar cosas tremendas. Y lo había dicho el Señor en el Evangelio. Por tanto, no nos escandalizamos cuando pasan. Sabemos que tienen que pasar. Pero no es una fatalidad. Tienen que pasar, están dentro del plan de Dios. No se escapan al plan de Dios. Y el plan de Dios es un plan amoroso.
¿Qué digo yo? El plan amoroso de Dios, que para ser un plan divino podía haber tenido en cuenta algunos flecos que se le han escapado. Pero bueno, nos ha dicho más cosas, Juan Carlos.
Mira, precisamente hablabas de que era muy importante seguir la misa a través de la televisión, de la radio, y un usuario nos pregunta si es lo mismo ver la misa en directo que en diferido.
No, claramente no, porque no se trata de ver. Se trata de participar. Uh-huh. Y la misa en directo nos podemos unir a algo que está ocurriendo en ese momento.
Sí, junto con otras millones de personas.
Con otras millones de personas. Millones de personas, además, que están unidos ahí en la tierra y también en el cielo. Ahí se une todo. Y el coro de los ángeles que está en esa Eucaristía presente.
Lo que me lleva a preguntaros si hay que seguir rompiendo el aislamiento en directo, porque ahora que alargan los días después de comer, quizá no sea la mejor hora, o si por el contrario se pueden escuchar los podcasts sin gran perjuicio, digamos. ¡Abrazo!
Bueno, muchas gracias, queridas radioescuchas, por habernos sintonizado a través de las ondas y haber seguido el programa hasta aquí. Esperemos que les haya gustado. Y ya para despedirnos, vamos a compartirles una de las experiencias de unos compas del pueblo huichí del norte de Argentina y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el FRAIBA, en Chiapas, México.
Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este programa y para seguir tejiendo redes a partir de las ondas también y que, bueno, que sigamos animados a colaborar y a no dejar solas a las hermanas y hermanos que están pasándolo mal en este momento. Seguimos confinadas, pero no aisladas.
Gracias a todas las que han colaborado en este programa y seguimos el próximo lunes. Abrazos, buen fin de semana.
Antes de pasar al audio de los compas, quería contar una noticia relacionada con los pueblos huichí en Salta. Esta semana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció la titularidad colectiva de las tierras y territorios de varias comunidades huichí. Esto es una noticia muy importante porque es una lucha que llevaban las comunidades hace muchísimo tiempo. De hecho, el juicio duró 28 años, este juicio que se acaba de ganar. Y se da en un contexto bastante difícil. Las comunidades indígenas en Argentina y en general y específicamente en Salta enfrentan distintos grados, formas de despojo por parte del Estado nacional y los estados provinciales. Si bien la conquista empezó ese proceso de violencia y de despojo, el Estado argentino y las autoridades tanto nacionales como provinciales han continuado llevando a cabo distintas formas de violencia y de despojo de sus propios recursos, ¿no? De hecho, las comunidades huichí han enfrentado durante este año la muerte de más de 10 niños y niñas a causa de la falta de acceso a agua potable y por desnutrición. De hecho, en la actualidad hay un campamento de la Cruz Roja porque se declaró un estado de emergencia sanitaria, ¿no? Y si bien las autoridades y el discurso hegemónico los considera a los pueblos indígenas y en este caso a los pueblos huichí los propios responsables por supuestamente sus prácticas culturales de estas situaciones, en realidad estas situaciones tienen y esta violencia tiene responsables que es el Estado y también los propietarios, los finqueros, la oligarquía de Salta que utiliza, que le roba esos recursos para utilizarlos para sus propios fines, ¿no? Y la falta también de atención y de construcción de las infraestructuras por parte de las autoridades. Entonces, en este contexto de bastante violencia y de mucha dificultad, esta noticia es una buena noticia que la lucha de los compas y las compas huichí sigue ahí, siguen luchando y esta vez la noticia, la buena noticia, es que le han reconocido esa histórica propiedad de sus tierras. Así que desde aquí nos pone muy contenta esta noticia porque sabemos que es fruto de su lucha y le mandamos un gran abrazo.
Muy buenos días. Saludarte desde acá, desde Salta, Argentina. Más precisamente la localidad de Aguaray y de la comunidad La Loma. Bueno, las preguntas acerca de lo que viene pasando con el coronavirus a nuestros territorios y la manera en la cual hemos tomado nosotros la prevención ha sido mediante la cual lo ha dictado el gobierno nacional, no salir de casa. Entonces, a través de esa medida, los pueblos originarios también se han adecuado a cierta medida que el presidente ha dado como para que el contagio o el virus del coronavirus no entre a las comunidades. Pero acerca de los pueblos originarios, nosotros venimos año tras año tratando de luchar con distintos tipos de enfermedades. Y acerca de esta enfermedad que ha recorrido a nivel mundial, nosotros lo hemos tomado como más que nada acerca de las comunidades de los pueblos originarios que venimos, como te dije anteriormente, peleando con los distintos tipos de enfermedades. Creo que no ha ingresado al modo de la información que venimos nosotros, los compañeros que trabajamos para los pueblos originarios, no nos hemos enterado de que haya ingresado a las comunidades originarias esta enfermedad. Sí, enfermedades comunes como el resfrío y esas cosas. Pero después, acerca del coronavirus, a nivel nacional, en la Argentina, no se ha dado casos de infectados en los pueblos originarios. Sí, la prevención, tomándose al 100% de no salir de casa, de estar en casa y tratar de sobrevivir de la manera que todos sabemos. Los pueblos originarios siempre han sobrevivido a los distintos atropellos año tras año. Y más que nada ahora con esta enfermedad, pues bueno, estamos ahí siempre a la expectativa de tratar de cuidarnos siempre. Y después, a nivel mundial, bueno, es una enfermedad que ha atacado mayormente a los países sin elección alguna, ¿no? Desarrollados, subdesarrollados, países pobres. Creo que es un ataque que se ha dado inesperadamente con la poca atención que tenemos nosotros a veces de las distintas epidemias y enfermedades que recorren el mundo.
Notifraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
Los derechos humanos ante el COVID-19.
Llamamos a proteger los derechos de personas en situación de vulnerabilidad.
Ante un adverso contexto para la defensa de los derechos humanos, la situación actual de pandemia por COVID-19 agrava la crisis humanitaria que actualmente vive población vulnerable. Mujeres, niñas, niños, personas mayores, población en desplazamiento forzado, personas en reclusión, migrantes, trabajadoras y trabajadores del sector salud, entre otras. Por ello, urgimos al Estado mexicano para activar protocolos que garanticen el goce de los derechos básicos a la vida, salud, integridad, seguridad y libertad.
Presos en lucha en el Centro Estatal para Reinserción Social de Sentenciados número 5 denuncian condiciones carcelarias de riesgo a su salud.
Buenas compañeros y compañeras de lucha y resistencia. Reciban un cordial saludo combativo para sus diferentes organizaciones y pueblos en resistencia. Primeramente, permítanos presentarnos. Mi nombre es Adrián Gómez Jiménez, integrante de la organización La Voz de Indígenas en Resistencia y La Voz Verdadera de la Mate. Y sus integrantes Abraham López Montejo y Germán López Montejo. Actualmente nos encontramos recluidos en este cerezo número 5, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Somos presos en lucha y empezamos a organizarnos en el cerezo número 14 de La Mate, Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Y posteriormente en este cerezo número 5, nos hemos organizado debido a las injusticias que hemos vivido de parte del Ministerio Público y junto con sus agentes judiciales.
En Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en el contexto de coronavirus, mantiene a distancia la atención y acompañamiento de casos de violaciones a derechos humanos.
Este tema se lo dedico a todo el continente latinoamericano, desde Puerto Rico, en cuarentena, pero de pie, todo el mundo.
Thank you.
la cantamos a todo pulmón, todo el mundo desde su casa. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiera su patria, no quiera su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina. Oye. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes.
Operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Oye.